Avances, tendencias y actualidad. 8:10, vivo.
Y en este escenario internacional en el que se sigue poniendo en duda la nacionalidad de Carlos Gardel, la eterna pregunta de dónde nació Carlos Gardel, les cuento que acaba de salir del horno un libro que devela con documentos y con testimonios de la familia de Gardel el claro origen y nacimiento de este rioplatense, el más famoso del mundo, en la estancia Santa Blanca, ubicada en Valledén, en el departamento de Tacuarembó. Carlos Gardel fue el hijo ilegítimo del coronel Carlos Escayola y de su cuñada, que era menor de edad, fruto de una relación ilegítima para los cánones de la época. El libro se llama De Carlos Escayola a Carlos Gardel, y su autor tiene la particularidad de ser tataranieto del coronel Carlos Escayola. Psicólogo, es perito criminalista y oficial de policía de la Dirección de Policía Técnica del Ministerio del Interior. Estoy hablando de Gonzalo Vázquez Gabor, a quien tengo en línea. Buenos días, Vázquez, ¿cómo le va?
Buenos días, encantado.
Bueno, un gusto en recibirlo.
Igualmente.
¿Es pariente de Gardel, entonces?
Sí, tataranieto. Tataranieto de coronel. Sería sobrino bisnieto de Carlito.
Sobrino Gardel. Bisnieto de Carlito.
Ahí está.
Bueno, es una historia que a usted le llega principalmente a través de los testimonios que pasaron de generación en generación.
Sí, es así. Sí, sí. La familia Escayola ya, desde que yo era chico, recuerdo porque, por ejemplo, una tía abuela mía que venía a jugar a las cartas los domingos, un día me dijo, mirá que Gardel es hijo del abuelo. Y a partir de ese momento como que empezamos esta investigación consultando a todos los Escayola familiares. Después yo profesionalmente también arranqué en las investigaciones policiales y como que tomé esto como un hobby sustituto, llegando a lograr encontrar demasiada cantidad de pruebas, de pistas, que son todas concluyentes, terminantes, y que de una buena vez estaba bueno publicarlas en un libro para que todo el mundo las supiera.
Claro, claro. Una historia que, digamos, si bien se sigue negando en el mundo, acá se conocía, habían recogido otros investigadores, pero que aparecen ahora bajo la luz de documentos y una cantidad de fotografías que ¿dónde estaban allí?
Bueno, son fotografías familiares. Estas, si bien en un pasado, y hablamos de Ablis, del diario El País, allá por 1960 y pico, una de mis abuelas, Clara María Neto Escayola, y el Patito Escayola, segundo Escayola, que fue el último hijo que tuvo el coronel Escayola, reconocido, empezaron a darle a este periodista fotografías, pero claro, muchas se perdieron, muchas quedaron guardadas en mi familia. En aquella época no había la fidelidad que tiene la fotografía digital actual como para poder publicarlas con buena definición. Esas las quedaron los familiares míos y bueno, yo empecé a recuperarlas e intercalarlas dentro del texto del libro.
Claro. ¿Y el árbol genealógico que está tan detallado, cómo logró obtenerlo?
El árbol genealógico es mucho más abundante del que está ahí en el libro, ¿no? Estamos hablando de más de 200 personas escayolas que hoy en día están viviendo acá en Montevideo y en Tacuarembó. Y si usted viera el verdadero árbol, que la editorial me dijo, no, Gonzalo, lo podemos poner porque son 4 hojas, la gente no va a entender los parentescos. Vamos a quedarnos con la primera línea de descendencia del coronel Escayola hacia arriba y hacia abajo. Pero el árbol está también, y está en línea en internet, el que quiera verlo puede entrar en las páginas del árbol genealógico y ahí está.
Claro. Pues estamos hablando de una descendencia de Carlos Escayola, de hijos legítimos e hijos por fuera del matrimonio.
Sí, legítimos 15.
Y otros tantos.
Sabemos que otros tantos que no tuvieron la suerte de Carlitos Gardel de ser famoso, ¿no?
Claro, claro. Bueno, vamos a la historia de este coronel Carlos Escayola, un coronel afín al Partido Colorado, en pleno ascenso allí en su carrera política, en época.
Sí, claro que
fina
sí.
Fina del siglo XIX.
Exactamente, sí, sí. Carlos Escayola fue un personaje cultural, político, fue un caudillo, fue un militar, fue jefe de policía a fines del siglo XIX y principios del XX. Te puedo decir que nació por el 1845, nació en Montevideo, que era hijo de Bonifacia Medina, que era una señora que a su vez era hijastra de un coronel artiguista, de Andrés Latorre, que el coronel Carlos Escayola también tuvo su padre que era español, que era de Sabadell, Juan Escayola.
Catalán.
Catalán, sí, catalán, de Sabadell. Es más, te digo, estoy en conversaciones con los dueños de los hornos de los Escayola allá en Sabadell, que son catalanes, porque tiene mucho interés también de sacar esta publicación allá en catalán.
Ah, mira.
Sí, sí.
Mira qué historia. Bueno, finalmente Escayola tenía una estancia en Tacuarembó.
Sí, tenía dos. Tenía la Santa Clara en honor a su primera esposa y la Santa Blanca.
Ahí va.
La Santa Blanca es el lugar a donde se deriva a María Lelia Oliva cuando queda embarazada del tatarabuelo, a los efectos de que el pueblo no se enterara de la barbaridad que había hecho, ¿no?
Del tatarabuelo suyo, de su cuñado.
Exactamente.
Era su cuñado en aquel momento.
Exactamente.
Porque este Escayola se casó sucesivamente con tres hermanas.
Sí, se casó con las hijas del matrimonio vecino. Él cuando volvió de la guerra de la Triple Alianza, se radicó en la Villa San Fructuoso de Tacuarembó, allí en una casa del número 134, la calle 18 de Julio. Tenía de vecino al cónsul de Italia en aquel momento, que era Juan Bautista Oliva, y a su esposa, que era una argentina, Juana Esquirla. Ellos tenían cinco hijos, tres eran mujeres. El coronel comenzó a casarse con la mayor de las hijas, y a medida que iba invidando, se iba casando con la segunda. Así pasó con Clara, con Blanca y con María Lelia. Con el caso de que con María Lelia, antes de casarse con ella, tuvo un hijo, que fue el ilegítimo, el no reconocido, que fue Carlos Gardel.
Claro, claro. Acá en el libro, al final, en ese capítulo que escribe el cineasta Ricardo Casas,
sí,
él dice que en realidad Escayola, bueno, además de que le gustaban las tres hermanas,
le gustaba la suegra.
Era la suegra.
Estaba enamorado de su suegra, ¿no? Sí, sí. Esta es una versión que también hemos recogido y que, bueno, como la puso Ricardo, se la dejamos a él para que en el futuro la exponga un poquito más. Eso más bien es muy testimonial de más. No encontramos ninguna prueba cierta de que fuera así, pero como que se deduce, ¿no?, de que la señora Juana Girla, para atarlo a sus polleras, le iba entregando sus hijas para que se casaran con él.
Bueno, y entonces con la más chica,
María Lelia.
Con María Lelia termina ella quedando embarazada y la sacan del medio a ella mientras
no se notaron los síntomas de embarazo, quedó en la Villa San Fructuoso. Apenas empezaron a hacerse visibles, se la derivó al cuidado de las peonas de la estancia Santa Blanca.
Allá la mandaron a la otra estancia por Valledén.
Exactamente. Allí, en la segunda sección judicial del departamento de Tacuarembó, sería entonces donde nace Carlos Gardel.
Claro. Y allí estaban su madre y empleadas de la estancia.
Sí, estaba la cocinera, que era Manuela Salina, y estaba la hija de la cocinera, que al final fue quien se quedó ayudando al cuidado, por lo menos en los primeros tiempos, de Carlitos Gardel. Después se lo entregaron a una empleada que tenía la familia allá, que era una francesa, María Berta Gardes, que había llegado a Montevideo y luego a Tacuarembó, con esto de la fiebre del oro. No se olvide que el coronel también manejaba todas las minas de oro que había en aquella época, en Corrales, en Santa Ernestina. Y ahí traía personal femenino, francés, por lo general, para los burdeles que tenía el coronel, que en cada mina tenía uno, y en Tacuarembó también tenía la famosa Casa Rosada.
Ah, la flauta. Mira. ¿Y esta señora Gardés trabajaba allí?
Trabajaba, sí, claro que sí. Trabajaba como planchadora, trabajaba como lavandera, trabajaba para las estancias del coronel, trabajaba para las estancias de los Ortiz. Y en esa situación, esta mujer queda embarazada de un nieto del del de los 33 orientales, Ramón Ortiz, que era Romualdo López, que trabajaba en la imprenta del coronel, tenía una imprenta donde imprimía su diario, El Heraldo, sí. Y allí Romualdo López conoce a María Berta Verdes y la deja embarazada. Ante esta situación, la familia, más bien los Ortiz, no tanto Escayola, la obligaron a irse del pueblo, lo que el coronel aprovechó para darle a Carlito Verdel, que ya estaba...
Ya que la sacaban de escena esta señora, le endilgó también allí a Carlito.
Ya estaba bastante crecidito, cuídame a Carlito, esta señora se va para Montevideo, quiere dejarlo a Carlitos en el Consejo del Niño, no lo acepta porque Carlitos mal o bien es un indocumentado. Entonces se lo deja a una amiga de ella que había venido de Francia, Anaïs Beaux, y a familiares de los Escayolas que vivían allá, como la negra Escayola, y ella se parte para su tierra, Toulouse, a tener su hijo, y Carlitos queda en el barrio Palermo, en el barrio Sur.
Claro. De allí viene toda la confusión con o toda la versión del nacimiento de Gardel en Toulouse.
Esa confusión y esa versión la crearon después de que Gardel se murió. Y a los solos efectos de quedarse con la herencia. No es una confusión que existió mientras Gardel estaba vivo. Todo esto fue un matufio creado para quedarse con la plata que dejaba Gardel. Y de ahí nace. Quisieron hacer que dos personas diferentes fueran solo una para poder cobrar los derechos hereditarios, que lo hicieron.
Los descendientes de la otra persona.
Sí, un apoderado que tenía Gardel en aquella época llamado Armando De Fino, en realidad fue quien se terminó apoderando de la herencia de Gardel. Más bien de la herencia de los derechos de autor. Hablamos que durante 65 años personas se quedaron con millones de dólares por año. Evidentemente que les convenía que se siguiera manteniendo esa historia falsa.
Imagínese. Gardel obviamente nunca recibió ningún tipo de reconocimiento de los Escayola.
No.
De ningún tipo.
Se quiso hacer un acercamiento de Gardel con los Escayola, pero después de muerto el coronel. Después del año 1915, los Escayola, principalmente los nietos Escayola, comenzaron a hacer gestiones con Gardel en privado para que volviera a la familia. Allá por el año 1933 eso quedó en evidencia cuando Gardel fue a un recital en privado para el doctor Terra, que mucho se le criticó, porque en aquella época el doctor Terra era un presidente de facto, pero en realidad lo que se hizo en aquella reunión fue intentar hacerlo volver al seno familiar.
¿Y no funcionó?
Empezó a funcionar, pero usted sabe que después de ese día, Gardel salió por toda la prensa diciendo que era uruguayo de Tacuarembó. Después del año 33, usted puede encontrar en los documentos que Gardel, en todas las entrevistas, decía que era uruguayo de Tacuarembó. Uh-huh. Pero después lo que pasó fue que tuvo la gira y de esa no volvió, porque pasó el accidente.
Claro. Y ahí ya empieza a pesar esta otra historia elucubrada por los aspirantes a herencia.
Sí, delincuentes comunes.
Y a otros que le sirvió esa versión, para negar que hubiera nacido en Tacuarembó.
Por supuesto, sí.
Les era funcional.
Sí, después se peleaban a ver quién se quedaba con los derechos hereditarios, porque claro, cada uno ya sabía cómo era la historia. Entonces venía otro y le decía, mirá que yo sé que mentiste en tal cosa. Entonces este le vendía los derechos al otro y así fueron vendiéndoselos unos a otros, por como se dice por ahí, por un plato de lentejas.
Sí. El análisis a los huesos de Gardel que se ha planteado no se concretó y no hay miras que se haga, el análisis de ADN.
La justicia argentina nos ha impedido hacer ese análisis de ADN. Ya se ha presentado, no nos lo han negado, seguimos en tratativas. Es más, tenemos una página en internet comandada por la investigadora argentina Martina Iñiguez, y por mi persona, donde juntamos firmas para poder hacerlo. Ya son cientos los que han firmado, pero estamos tratando de avanzar día a pasito. Tenemos que tener el apoyo del peso político de este pueblo también.
Uh-huh. ¿Esos restos están en la Chacarita?
Sí, dicen que sí. Nosotros hasta no hacer un estudio forense no podemos confirmar que sean los de él o no. Pero bueno, es una de las etapas que hay que cumplir para poder hacer un estudio
de ADN. ¿Y con qué lo comparan de los Escayola?
Y bueno, tenemos muchas puntas para comparar. Tenemos todos los restos de los Escayola.
Ah, claro.
Si bien el coronel en el principio, después de su fallecimiento, su cuerpo fue alejado en el panteón número 79 del cementerio central, que era de los nietos Escayola, después fue derivado a Tacuarembó y allí está.
Claro. Bueno, muy bien. Quizá esa idea que usted dice, bueno, no sé si serán, si estarán, porque hay también quienes dicen que como el avión se incendió, que tampoco se sabe muy bien si esos huesos eran de él o no.
Sí, nosotros tendríamos que estar convencidos, pero digo, es una de las tantas cosas que tenemos que superar para poder lograr la verdad en la parte científica. En la parte criminalística nosotros ya lo tenemos claro. Del uruguayo, nació en Tacuarembó, hijo del coronel, de María Lelia, se nacionalizó argentino y por ende es 100% rioplatense y nada de francés. Todo lo que nosotros vamos a hacer ahora, intentando el ADN, es para confirmar que la criminalística tiene razón. Nosotros no tenemos duda de Gardel es uruguayo. Y haremos lo imposible para que el ADN se haga de una buena vez.
Está claro. Bueno, y de eso se trata este libro, titulado De Carlos Escayola a Carlos Gardel. Yo le agradezco a su autora, Gonzalo Vázquez Gabor, estos minutos. Un gusto, Vázquez.
No, por favor, a las órdenes. Gracias a usted.